Herrera en COPE.
Estar informado.
Mire, siempre se ha dicho que el hombre tiene dos vidas y que la segunda empieza cuando se da cuenta de que solo tiene una. Joaquín José ha vivido tres. Pasó de ser un joven y tenerlo todo a vivir la peor pesadilla que usted podría imaginar. El 28 de enero de 1996, Joaquín José Martínez, a sus 24 años, fue detenido en Tampa, Florida, acusado de un doble homicidio que le llevó al corredor de la muerte. Un doble homicidio que no cometió. Gracias al trabajo incansable de sus padres y de don Marcos García Montes, entre otros muchos, Joaquín José logró evitar la pena capital. Hoy vive su tercera vida en Valencia, con su mujer y sus hijos. Trabaja en el despacho de abogados de su buen amigo Marcos. Y hoy ha tenido la amabilidad de aceptar mi llamada, lunes 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte. Joaquín José Martínez, buenos días.
Buenos días.
Agradezco mucho que hayas contestado a la llamada.
Para mí es todo un honor, la verdad. Muchos recuerdos. Bueno, es que me lleva atrás y es inolvidable la experiencia que he vivido, y estos días son los que más me recuerdan y me conmueven.
Me gustaría que me hablases de tu vida previa a la entrada en el corredor. Con 24 años, Joaquín José tenía dos hijas, coche deportivo, tu empresa, vivías entre Tampa y Florida. ¿Cómo era Joaquín José a sus 24?
Pues irreconocible, la verdad. Miro atrás y no sería amigo mío hoy, a día de hoy. Era un chico un poco desorganizado, por decir algo, ignorante, prepotente. Pensaba que lo podía tener todo. Quería correr por la vida y tenerlo cuanto antes y casarme joven, 19 años. Hacer todo lo que había soñado y cumplirlo. Y lamentablemente, pues en algún momento me perdí en mis maneras, en el camino que estaba tomando, y acabé como acabé.
¿Qué pasó el 28 de enero de 1996?
Pues era un día de Super Bowl, ¿no? Un día de fútbol americano. Estamos hablando parecido a la Champions, ¿no? Y recuerdo que iba a visitar a mis hijas a Tampa, Florida. Ya estaba divorciado. Bueno, estábamos en un proceso de divorcio. Y recuerdo claramente que quedo con mi exmujer para ver a mis hijas la visita semanal. Y al salir de la casa, después de estar un buen rato con mi exmujer discutiendo, me detienen. Me llevan a la comisaría y me culpan por un doble asesinato que, bueno, primero no sabía qué es lo que me estaba ocurriendo. Segundo, iba con un poco de resaca, voy a hablar claramente, de la noche anterior. Y no estaba muy, muy, muy a la conversación que estaba ocurriendo ese día en casa de mi exmujer. Pero bueno, al salir me detuvieron y comisaría, y de ahí empezó toda la pesadilla.
Fue tu exmujer la que llamó a la policía para decirles que pensaba que podías haber tenido algo que ver en ese doble homicidio. Yo entiendo que ella no sabía la consecuencia que aquello iba a tener, pero ¿qué pruebas utilizan para incriminarte? ¿Qué pasa cuando estás en el calabozo? Pues,
en ese momento lo que ocurre es que tienen una supuesta grabación en la que yo confieso este delito en casa de mi exmujer. Y según ellos, esta grabación, pues me inculpo, digo que soy responsable de esta muerte. Yo llego a los calabozos, llego a la cárcel, va pasando el tiempo y voy exigiendo pues las pruebas, ¿no? Entre ellas esta supuesta grabación que no existe, o sea, existe pero que no se escucha bien, inaudible, y con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, no solo inaudible, sino que había sido manipulada. Posteriormente se piden pruebas de ADN. Hay que recordar que, para ser muy breve, en la casa de las víctimas, esta pareja, la chica había recibido más de 20 puñaladas, entre 20 y 30 puñaladas, el chico había recibido 4, 5, 6 impactos de bala, y había pues huellas dactilares, fibras de pelo, incluso debajo de las uñas de esta chica joven, tenía fibra de piel, o sea, de haber arañado a la persona que se reconoce o se conoce que en el momento estaba cometiendo el delito. Entonces, claro, con todo este ADN pedimos nosotros personalmente que nos hagan la prueba de ADN, que también sale negativo, y bueno, entre una cosa y otra vamos y mirando a ver qué es lo que está ocurriendo y nos perdemos en el sentido de que hay tantas cosas que encuentran ahí, tantos temas, pero nada relaciona a Joaquín José Martínez con estas personas, ni mucho menos con este asesinato.
Pero aún así, en el primer juicio te incriminan y te condenan a la pena capital. ¿Qué siente alguien que sabe que es inocente y que su destino es la silla?
Bueno, yo os hablo claro, ¿no? Yo en ningún momento, sinceramente, lo primero que tengo que decir es que yo siempre he estado a favor de la pena de muerte, uh-huh. A favor del sistema, a favor de la justicia. Entonces,
creías en la justicia, claro.
Quería en el sistema. Quería que todo funcionaba de forma correcta. O sea, pensaba y quería que todo lo que comunicaban los medios en Estados Unidos, incluso los políticos, cuando hablaban, pues tenían razón, ¿no? O sea, y cuando yo estoy aquí enfrentándome a este juicio, digo, no va a pasar nada, a mí no me pueden condenar, yo creo en el sistema y aunque, ¿sabes?, no tengan todo lo que dicen que tienen y que me van a enviar al corredor de la muerte, no le temo a nadie, ¿no?, ni a nada. Yo voy a acabar con esto y voy a ir a casa, ¿no? Y no fue así. Me condenan a muerte y creo que lo peor de todo, las sensaciones, es sentirme traicionado por un sistema que yo he apoyado toda mi vida. Eso es lo peor.
¿Cómo es el corredor de la muerte?
Uf, oscuro. Es cerrar mis ojos mientras hablo con vosotros, ¿no? Y recordarlo. Y el olor, ¿no? Los olores que vienen a la cabeza. No sé si hay un olor a muerte, ¿no? Pero no he podido oler algo así en toda mi vida. Triste. Es casi el fin. Es peor que el infierno, ¿no? Porque ese es el camino hacia el día de tu ejecución, hacia el día en el que van a acabar con tu vida.
Cuando entraste en el corredor, tus hijas tenían entre 4 y 7, entre 5, 7, 6, 7. ¿Cómo les explicas lo que está pasando?
Pues ellas no tienen ni idea de que yo estoy condenado a muerte, ¿no? Claro, me visitan pocas veces, pero sí que me visitan y les tengo que contar que estoy trabajando en un barco y que los dos vigilantes que tengo, uno a cada lado, pues uno es el capitán y el otro es el, ¿sabes?, estilo barco, ¿no? Y que me van a llevar ahora a trabajar y que estaré fuera de una temporada, ¿no? Tenía que mentirles porque la verdad es que no quería que supieran que yo estaba, que su padre estaba preso, ¿no? Y siento que me emociona al decir las palabras, ¿no? Pero es increíble, ¿no? El antes y el después. Este próximo sábado se casa mi hija, la mayor, y estaré con ella en Tampa, Florida, y son los dos recuerdos, ¿no?, que me acabas de traer a la cabeza y al corazón.
¿Qué tipo de gente conociste en el corredor y por qué dejas de creer en la pena de muerte?
Bueno, yo cuando entro al corredor de la muerte, lo primero es que escucho voces de compañeros, y digo compañeros, porque empiezan a los chicos que están ahí dentro a decirme, tú eres el español, ¿no? Tú eres el gallego, me decían, ¿no? Y decía, sí, sí, soy de España. Me dicen, pues, ¿quieres leer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres ver algo? ¿Escribir? Yo, claro, yo me preguntaba, oye, esta gente son los mismos asesinos, los mismos monstruos a los que yo he criticado toda mi vida, o sea, y los tengo ahí, a mi lado, claro, en la otra celda, pero ahí justo a mi lado, intentando darme un poco de alivio, un poco de apoyo en esos momentos que eran muy difíciles para mí, ¿no?
Tu padre, tu madre y don Marcos García Montes. Vuelve la esperanza, ¿no?, a tu vida.
Sí, mis padres son mi vida. La verdad es que sin ellos, pues, no creo que podría estar aquí hoy, sinceramente. Fueron momentos muy complicados, muy difíciles, y tuvimos la suerte de tener, pues, lo que yo considero un ángel de la guardia, que ha sido Marcos García Montes para mí, ¿no? Para mis padres también. Estuvo ahí con ellos, les guió, y sin ir más allá, aún a día de hoy y muchos años después, aún me sigue guiando a mí en el buen camino.
Porque ahora trabajas con él.
Sí, trabajo junto a él, colaboro con él y le ayudo en todo lo que pueda a nivel informático en el despacho. La verdad es que hago lo posible por agradecerle todo lo que él ha hecho por mí, sinceramente.
¿Sabes cómo surge todo esto, Joaquín José? Yo me cruzo con tu historia. Claro, cuando a ti te detienen y estás en el corredor de la muerte, yo tenía apenas 4 o 5 años y nosotros nos habíamos ido a vivir a Miami. Mi familia entera, por bueno, pues ya sabes que mi padre tuvo una amenaza de bomba por la ETA y tuvimos que irnos. Y en el tiempo en el que él estuvo allí, siguió trabajando en la radio, siguió trabajando para otra cadena y aparecía de vez en cuando en programas haciendo reportajes. ¿Recuerdas cuando Carlos Herrera fue a visitarte al Corredor de la Muerte?
Sí, sí. Disculpa que te tute, pero.
Sí, por favor, padre, no, por favor.
Tu padre, no sé, era una voz de esperanza. Sinceramente, no os podéis imaginar la importancia que era recibir una visita del exterior. Y ya cuando llegó tu padre y yo conocí la historia, claro, imagínate, conocí todo lo que estaba ocurriendo con la familia, las amenazas, etcétera. Pues cuando recibo esa noticia de que va a acompañar a otros dos periodistas, y de alguna ahora lo podemos hablar, se cuela ahí con ellos y está conmigo. Y está en un plan, ¿sabes? En un plan, pero de hermandad, o sea, de español. O sea, como decir, aquí estoy, yo también estoy pasando lo mal, pero mira, aquí estoy contigo, ¿no? Y estamos en el corredor de la muerte. O sea, es que llegar a entrevistarme en el corredor de la muerte o venir a verme era casi imposible. Y que estuviese él ahí y con lo que estabais pasando. Significaba mucho, muchísimo para mí. A día de hoy, ahora cuando miro atrás y veo a las personas que han estado ahí cuando más me ha hecho falta, pues tu padre ha sido uno de ellos y agradecido estaré eternamente por ello.
Joaquín José, ¿crees que sigue habiendo inocentes en el corredor de la muerte?
Sí, creo que quizás un poco menos que cuando entré yo en el corredor de la muerte. Sinceramente me preguntan, ¿cómo ves ahora el sistema judicial, el sistema legal en Estados Unidos? Digo, pues yo lo veo muy simple. Yo creo que hay una lupa ahora por encima, sobre los jueces, sobre los fiscales. Las cosas no son igual que hace 20, 30 años. Y creo que va cambiando, evolucionando a mejor. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo injusticias que se cometen, como el caso de Pablo Ibar, pero se hace todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Sí que pienso que siguen existiendo condenados a muerte que están inocentes, pero también pienso que muchos menos que hace años, ¿no? Ha cambiado mucho y es gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo.
Joaquín, no puedo más que agradecerte esta conversación que has tenido conmigo. De verdad, lo hago. Te estoy muy agradecido. Y nada, quiero que sepas que esta es tu casa y que nos alegramos de que estés viviendo tu tercera vida en Valencia con tus hijos, tu mujer, felizmente en el despacho de Marcos y que así siga siendo.
Es una alegría para mí, sinceramente. Os agradezco a vosotros y a todos los medios de comunicación, como siempre, por lo que habéis hecho por mí y por mis padres y por haberme dado esta nueva vida. 7 hijos, 4 nietos y mucha vida por delante, si Dios quiere.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazote.
Herrera Incope.
Estar informado.